Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero en Noticias Generación News. Y hoy es jueves 18 de febrero de 2021. Miren, gente, ya está terminando esta semana. Qué rico para llegar al descanso del fin de semana. Los que pueden descansar en el fin de semana, definitivamente. Pero bueno, yo espero que ustedes hoy, como todos los días, se hayan levantado dando gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más, por haber podido descansar, abrir los ojos. Y saben qué, miren, estar vivos, claro que sí, tenemos que dar siempre gracias a Dios de que estamos vivos y que ya está transcurriendo esta semana, así es que hay que hacerlo, hay que mirar hacia afuera, a ver todas esas bendiciones que nos rodean y todo lo que tenemos y miren, sonreír, que eso es lo que nos queda siempre, siempre, no importa que vamos a sonreír porque a mal tiempo, buena cara, mi gente. Bueno, y hoy venimos con todas las noticias de todo, como siempre decimos, todo lo que nos ha pasado durante la noche, la madrugada y esta mañana. Apenas son las 8:02, hora del este de los Estados Unidos. Bueno, 8:03, acaba de cambiar. Hora del este de los Estados Unidos, quiere decir que son las 7:03, hora centro de los Estados Unidos. Así es que bienvenidos a todos, pero yo tengo que darle la bienvenida como todas las mañanas a mi compañero y amigo aquí de labores, al mascaracachimba, al matatán, al superhéroe de aquí de Generación News, de las mañanas de Generación News aquí, al matatán. Y esto se trata nada más y nada menos que de Mr. Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos. Carlos, estás en mute, pero yo con esta presentación y tú.
Oye, Manuelito a veces me pasa la factura porque me bloquea cuando no quiere que yo entre, ¿no?
No me diga. Pero bueno, lo cierto es Manuel. Ay, mi madre.
Lo cierto es que un abrazo para Manuelito, especialmente que está ahí en el estudio acompañándote, ¿no, mi querida Cristina?
Eso es así. Aquí tenemos. Bueno, acuérdate que ya no es Manuel. Ahora le dimos, Ray le dio el mes libre a Manuel. Ahora tenemos a Pedro.
Sí,
porque es que eso es lo que le hizo. Él cogió y él dijo que como si no cumplen los 90 días que cree, no hay que pagarle y una cosa así porque está en probatoria. Pues ahora él los está cambiando cada 3 meses.
Ah,
Carlos.
Bueno, pues eso está mal.
Tú sabes.
Hecho, que cambia la gente cada vez.
No. Así que estamos con Pedro ahora.
Bueno, lo cierto es que hoy estamos aquí ya para contarles a ustedes lo que ha acontecido en las últimas 24 horas en noticias, en resumen, lo más importante que usted debe conocer, siempre con la presentación de nuestra querida Cristina Sainz de la Maza. Y, por supuesto, vamos para adelante, ¿no? Hoy es mitad de semana, ya, ¿no? Ya estamos cerrando semana, por supuesto, y seguimos con la energía puesta, a pesar de que hay algunos sectores en los Estados Unidos que están todavía padeciendo la situación de electricidad, sigue el temporal de invierno muy fuerte y bueno, ya les contaremos en detalle qué viene pasando.
Eso es así, Carlos, como bien tú has dicho, venimos con todo, Carlos. Ve acá, Carlos, ya tú abriste tu ventana, ya tú diste gracias a Dios por este día, porque no te veo sonreír, te veo así bien serio. Hoy es jueves, Carlos, hoy ya es.
Bueno,
ya,
mira.
Estamos llegando al final de la semana.
Hoy estamos felices, felices por dos momentos importantes. Primero, porque estoy hablando contigo y con la gente maravillosa que nos circula y que se conecta a diario con nosotros. Y segundo, porque hoy se lanza o llegará al planeta Marte, una de las misiones espaciales más importantes hoy de la NASA. Y precisamente,
con eso venimos pronto. Claro,
pero eso tiene que ver algo bello que yo leía un poco de Julio Verne. ¿Tú recuerdas algo del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne hace tiempos, históricamente, cómo se venía desarrollando eso?
Sí, eso es así.
Pues bueno, mire, fíjese que tengo aquí la referencia de Julio Verne para empezar precisamente el día hoy, que mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida, decía Julio Verne en esa novela maravillosa, en esa obra de viaje al centro de la Tierra.
Ah, pues muy bonito mensaje. Bueno, Carlos, vamos a darle la bienvenida aquí rapidito a todos esos cibernautas que están aquí con nosotros y que algunos nos están escuchando a través de las 12:20 AM en Orlando y Kissimmee también. Así es que vamos a empezar por aquí, Carlos, ¿te parece?
Adelante, Cristina.
Bueno, empezamos aquí con Ana Nieves desde New York City. Dice, estamos vivos, gracias a Dios. Eso es así, Ana. Ana, ten cuidado que el frío por allá tiene que estar bien chévere, como decimos los boricuas. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Liliana María Ramírez Hernández. Saludo para Liliana.
Mira, que está desde Nueva York. Oye, qué bien, qué bien. ¿Quién más?
Cuéntanos cómo está el clima allá en Nueva York, Liliana. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Virginia Sánchez, también para ella un saludo especial. ¿De dónde nos está escribiendo, Virginia? Cuéntenos.
Pues no sabemos todavía, pero también tenemos aquí a Manuel Plan, nuestro amigo Manuel, desde Green Acres en Palm Beach. Se encuentra desde allí. Buenos días. También tenemos a Samuel Camp, desde Carolina del Sur. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Rosa Cruzeta, como siempre, para ella un saludo especial en Cape Coral. Estamos próximos a llegar a la casa de Rosa Cruzeta muy pronto.
¡Ay, sí!
África Maldonado, para ella un saludo. Lizeth Ramos también. Fuerte abrazo para Lizeth. Está con nosotros desde Arizona, Carmen Tardí.
Oye,
muy bien, Carmen. Muy bien, Carmen. ¿De qué ciudad de Arizona? Importante que nos des a conocer esa tu ciudad donde vives. Olga Machín Cruz, para ella también, un feliz jueves. Ya se nos acerca el fin de semana y está Ana Ferrera también saludándonos. Febe Cantillo también acaba de entrar a la conexión directa del chat. Se encuentra también, ¿quién más?
Héctor Hiraldo, también tenemos aquí Héctor Hiraldo. Héctor, no se me ha olvidado que el domingo nos abandonaste. También tenemos aquí a Germán Anthony Román Santana. Saludos, Germán. Buenos días. Dora González también, mira, desde West Palm Beach dice, está entrando la comunicación tarde por Facebook. Bueno, en realidad es que hoy entramos como 2 minutitos tarde. Cuando empecé rapidito fue 2 minutitos tarde, pero aquí estamos, Dora. Qué bueno que estás con nosotros. Tenemos también aquí a Ana Gabriel desde Orlando, Florida. Oye,
¿Ana Gabriel la cantante o Ana Gabriel? ¿O Ana Gabriel también es cantante? A ver, cántanos algo, Ana Gabriel.
Puede ser. ¿Quién sabe? También tenemos aquí a Marcelino Ramírez que dice, buenos días, capitán, y a Carlos Alberto. Marcelino, saludos.
Fuerte abrazo a Marcelino.
Claro que
Marcelino,
sí.
Marcelino Pan y Vino, como se dice.
Así mismo es, como se dice. Y Ernesto Torres dice, buenos días. ¿Quién más tenemos? Mira, mira quién está aquí. Este es Pedro. Pedro, el que tengo aquí en el estudio. Pedro, que está aquí en el estudio.
Conocemos a Pedrito. Pedrito Román, sí. El hombre clave. Zoraida de Méndez. Zoraida, un abrazo para Zoraida.
Mira, nos comenta aquí Ana Nieves que dice que están esperando más nieve. Ay, Dios mío, yo nada más pienso en el frío.
Sí, imagínate cómo está ahora la gente. Mucho frío desde Nueva York. Hoy también está nevando. Bueno, Liliana. Y la temporada va a continuar hoy y mañana, según han dicho los meteorólogos. Carolina del Norte, Lucy Martínez. Para ella
saludos,
un saludo afectuoso también. ¿Está quién?
Aquí tenemos a Ginny Rosario desde Boston, que también nos saluda, y Fernando Girón desde Palm Beach también está por allí. Liudmi de la casa, saludos Liudmi, buenos días, qué bueno que estás aquí con nosotros también. Y mira, tenemos aquí también a Enrique Sandoval, que dice que está desde Luisiana. Saludos, Enrique, buenos días. Bueno, y por ahí siguen los saludos. Vamos a continuar porque tenemos muchos titulares para el día de hoy, muchas noticias para que les tenemos para ustedes, trayéndoles a ustedes. Así es que, Carlos, ¿te parece si vamos a los titulares?
Vamos para los titulares, sí, me parece importante. Bueno, adelante, Cristina. Espérate.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Amigos, y para hoy jueves 18 de febrero tenemos que se presenta oficialmente el proyecto de ley de reforma migratoria hoy en Washington. Cambios en el proceso de asilo, seguridad inteligente y 4,000 millones para Centroamérica. Sigue el clima extremo en Estados Unidos. 30 personas fallecidas. Se avanza en la recuperación de la electricidad. Las zonas más afectadas de Texas son Texas, Arkansas, Valle del Bajo, México, Mississippi, entre otros. Pfizer y Moderna anunciaron que la variante sudafricana redujo la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus. Y estafadores aprovechan la frustración y el caos del lanzamiento de la vacuna. Llega martes, el planeta rojo, la misión espacial más ambiciosa de la NASA. Y Nueva York demanda a Amazon por no proteger bien a trabajadores. ¿Qué falta para que el Congreso termine el proyecto de estímulo económico con cheque de $1,400? Amigos, entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español, Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la televisión? Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el proyecto de ley de reforma migratoria propuesto por el presidente Joe Biden, que busca ofrecer un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, será oficialmente presentado ante la Cámara de Representantes y el Senado hoy jueves. Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Pues este proyecto se va a presentar en el día de hoy sobre las 11:30 de la mañana, hora local aquí en Washington, en la costa este de los Estados Unidos. Esta propuesta legislativa permitiría que personas indocumentadas que hayan residido permanentemente en el país hasta el 1 de enero del 2021 puedan solicitar un estatus legal temporal con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia después de 5 años si pasan un escrutinio de seguridad. Para los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que se conoce popularmente como DACA, y el estado de protección temporal, los TPS, el camino a la residencia será inmediato y a la ciudadanía en un periodo de 3 años. Importante noticia las que estamos dando ahora en este proyecto de ley que entra a discusión en el Congreso de este país a las 11:30 de la mañana. Este ambicioso proyecto del gobierno de Biden, que está desde su campaña, usted lo sabía, Cristina, que había anunciado esta reforma migratoria el primer día que entraba a ocupar el primer cargo de la nación americana, lo está haciendo en la perspectiva ya de entregar este proyecto de ley para que sea discutido en el Congreso Federal. No escapa este proyecto, por supuesto, de las críticas de legisladores republicanos que se han mostrado en contra de algunos de sus enfoques en materia migratoria. Por supuesto, va a ser compleja la discusión, el debate que se va a dar sobre ese tema, la reforma. Entre los detractores se encuentran el senador republicano por Florida, Marco Rubio, que se mostró en contra de ofrecer una amnistía para inmigrantes. Es uno de los opositores a este proyecto de reforma migratoria, el senador Marco Rubio, aquí en la Florida. Biden adelantó durante un foro comunitario esta semana que la legalización de 11 millones de indocumentados es un factor esencial, pero dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas. Funcionarios de la administración declinaron, por supuesto, decir cuáles son estos tipos de propuestas separadas que se van a hacer. Lo cierto es que el que ha venido trabajando fuertemente en esta reforma migratoria es el senador Menéndez, que confía lograr una reforma migratoria consensuada. Los demócratas han dicho y han admitido que este es un proyecto ambicioso, una ley audaz para que exista la posibilidad de la negociación con el Partido Republicano. Estos cambios importantes en esta reforma migratoria que se presenta hoy tiene, por supuesto, como decía al comienzo, el camino a la residencia de inmediato de los jóvenes de DACA. Va a establecerse el TPS, el estado de protección temporal, por supuesto, y en un periodo de 3 años, quienes tienen el TPS podrán acceder al camino a la ciudadanía. Hay cambios en este proyecto de reforma que sostienen en los medios hoy que se anuncia la presentación de este proyecto muy importante hoy en este ejercicio de la administración de Biden, y son lo que tiene que ver con los cambios en el proceso de asilo. La propuesta busca revivir programas de la era de Obama para procesar solicitudes de asilo y refugio desde Centroamérica y evitar que las personas realicen el peligroso viaje hacia la frontera sur. Ya sabemos toda esta situación que se viene dando con personas que llegan a la frontera con los Estados Unidos y son víctimas de tráfico humano, de estafadores y demás. Esta iniciativa del cambio en los procesos de asilo va a tener tres elementos importantes. El programa para menores centroamericanos impulsado por el presidente Biden cuando era vicepresidente, que busca reunir a los niños con sus parientes residenciados en Estados Unidos. El programa de libertad condicional de reunificación familiar centroamericana para unir de manera más expedita a las familias con peticiones ya aprobadas de patrocinio familiar, y el establecimiento de centros de procesamiento para refugiados en los países de Centroamérica que intentan registrar y procesar a las personas desplazadas para el reasentamiento de refugiados y otras vías migratorias legales, ya sea en Estados Unidos u otros países. Así se establece hoy en esa comunicación relacionada con el tema de la presentación de este proyecto de reforma migratoria. Incluye además que se va a establecer $4,000 millones para Centroamérica, es decir, el plan establece esta partida de presupuesto de $4,000 millones en 4 años a países que se conocen como el Triángulo del Norte de Centroamérica para abordar todo este tema de las causas fundamentales que dan salida al éxodo de personas de los países centroamericanos. Estos fondos estarían destinados a gobiernos y organizaciones para reducir lo que el gobierno dice, corrupción, violencia y la pobreza endémica que hace que las personas huyan de Centroamérica y acudan a la frontera de los Estados Unidos. El proyecto también habla de seguridad fronteriza. La propuesta de este proyecto de ley de reforma migratoria ambiciosa y muy, 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 muy optimista para muchos de los sectores en los Estados Unidos, delinea una estrategia de seguridad inteligente que descarta la necesidad de un muro fronterizo. El enfoque del presidente incluye medidas contundentes contra organizaciones criminales, aumentando la habilidad de detener y enjuiciar individuos involucrados en redes de tráfico de narcóticos y contrabando de personas, ha explicado precisamente un alto funcionario de la administración sobre este nuevo proyecto de ley de reforma migratoria que entra a ser discutido en el día de hoy para Cámara y Senado del país. Vamos a seguirle la pista a este importante proyecto de reforma migratoria que se presenta hoy, que ha sido estudiado debidamente, analizado, y que uno de los artífices, el gestor de toda esta iniciativa, además del presidente Biden, ha sido también su coequipero, el senador Menéndez, que confía precisamente que esta reforma migratoria consensuada salga adelante en un marco de actuación entre los dos partidos, demócrata y republicano, que aspiramos a que sea realmente audaz y que, por supuesto, no se le coloquen más trabas y más obstáculos a esta propuesta de reforma migratoria como la que está planteando el senador Marco Rubio. Vamos a ver qué van a decir los senadores republicanos sobre esta audaz propuesta de reforma migratoria. El proceso empieza hoy a discusión. Van a venir argumentos a favor, argumentos en contra, pero lo más importante es que ya hay, desde luego, ya una ley de reforma migratoria lista para ser discutida en el Congreso del país, y ha sido trabajada, por supuesto, con mucha audacia y mucha capacidad también, dispuestos para negociar en este proyecto de reforma migratoria.
Tremendo proyecto de reforma migratoria. Ahora, hay que decir que aquí tiene varias variantes en donde vemos gente, ¿verdad?, con diferentes opiniones. O sea, hablando de otorgarle, ¿verdad?, darle $4,000 millones para Centroamérica. Está fuerte, ¿no?
Pues fuerte en qué sentido, en el sentido de que es una propuesta audaz, claro. Los especialistas y los analistas de todo este tema migratorio que ha llegado a los Estados Unidos dicen con claridad que es necesario reforzar y establecer los mecanismos de cooperación de estos países de Centroamérica. Vuelve otra vez Estados Unidos a mirar a Centroamérica como un punto importante de desarrollo, y por supuesto el presupuesto lo que lleva a la reforma es que va a trabajar con organizaciones no profit y organizaciones institucionales de gobierno para prevenir precisamente lo que dice parte del argumento, es que prevenir la corrupción, las causas fundamentales de la situación de marginalidad y de pobreza de miles de familias en Centroamérica que llevan a que lleguen a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí es una reforma ambiciosa, la verdad sea dicha, una reforma bastante audaz. Se puede considerar la ley más audaz de este gobierno si llegara a pasarse ya esta reforma migratoria y se convertiría el presidente Biden en uno de los mejores presidentes del país si esta reforma migratoria de la historia del país, si esta reforma migratoria pasa como está siendo prevista para el día de hoy.
Creo que una de las preocupaciones que tiene, por ejemplo, aquí nuestra audiencia, y puedo ver aquí que, por ejemplo, en el caso de Ana Ferreira nos comenta, o sea, tiene un cartel en Honduras, se está refiriendo al país de Honduras, dice que el presidente tiene un cartel y nadie hace nada, el presidente Biden debe terminar con esos corruptos. Como bueno, vemos aquí, dice, Julio Hernández
estamos
también.
Estamos respondiendo un poco sobre esa opinión, ya está hablando el proyecto de reforma migratoria, establece un capítulo, unos artículos importantes sobre seguridad con inteligencia. Es decir, es claro para el gobierno Biden, por supuesto, arremeter tremendamente contra quienes están haciendo corrupción, contra quienes están haciendo tráfico de personas, contra quienes están vendiendo, por ejemplo, sueños que no son los reales por pasar la gente a la frontera. Todo ese tráfico ilegal de personas va a ser duramente combatido por el presidente Biden.
Claro, y aquí tenemos una pregunta de William Fernández que dice, ¿se aprueban esa reforma? ¿Qué pasaría con las personas que entraron legal y se quedaron aquí y ya tienen más de 9 años aquí en los Estados Unidos?
Bueno, esas personas estarían acogidas, por supuesto, en el plan de la reforma. Particularmente lo que menciona William, ese punto no lo tengo claro todavía, que no conozco muy bien todo el texto de la reforma, pero es una tarea para mí ponerme a indagar sobre ese punto importante que usted menciona. Si usted entró legalmente al país y, por supuesto, se quedó y usted está en este momento sin los documentos para acceder a los trabajos y demás, la reforma va a contemplar algo, por supuesto, sobre el particular. Yo en este momento no me atrevo a lanzar ninguna observación sobre el particular porque, pues, por supuesto, esta es una reforma bastante densa, ambiciosa, audaz, que seguramente va a haber contemplado algo sobre el particular, pero me comprometo a indagar sobre ese particular con el propósito de darle a usted la información detallada sobre este aspecto.
Obviamente también tenemos gente que dice, como Pedro aquí, que dice ese dinero se lo van a robar como siempre, dinero botado al zafacón. Lamentablemente, pues obviamente siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber los dos lados.
Claro, por supuesto que en la medida en que este recurso que va a llegar a Centroamérica, como establece la reforma, eso va a estar previsto sobre elementos de control que se van a establecer, de control de desarrollo de esos recursos. Pero ya todos sabemos que en Centroamérica los gobiernos y las autoridades, algunas de ellas, por supuesto, los niveles de corrupción son bastante fuertes. Y me imagino que el gobierno de los Estados Unidos tendrá previsto también este argumento que está planteando nuestro internauta. Seguramente que lo tiene previsto y van a haber mayores controles para el desembolso de esos recursos y esos dineros para que la platica no se pierda en el bajo mundo de la corrupción y la deshonestidad.
Esperemos que así sea, y que sea bien invertido ese dinero y no mal gastado y tirado al zafacón, como bien dijo Pedro, una cantidad muy grande de dinero entre corrupción, carteles, droga, que sí, realmente no aportan nada ni a la sociedad, ni al mundo, ni a ningún país. Bueno, Carlos, entre otras notas, equipos de servicio público trabajan contra el tiempo para restablecer la electricidad a casi 3.400 millones de clientes en los Estados Unidos que todavía al día de hoy estaban sin electricidad ni calefacción después de una mortal tormenta invernal, mientras que otra ráfaga de hielo y nieve amenaza con sembrar más caos. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos trae sobre esta nota?
Sigue la situación del clima afectando a muchas regiones aquí en los Estados Unidos. Las autoridades han esperado que la nueva tormenta complique los esfuerzos de recuperación, especialmente en estados que no están acostumbrados a este clima tan gélido. Las zonas más afectadas en los Estados Unidos con este tema de las bajas temperaturas y el pronóstico del tiempo, que no es nada bueno para las próximas 24 horas, han sido precisamente Texas, Arkansas, el Valle del Bajo Mississippi. El pronóstico es que el sistema se trasladará al noroeste. Este sistema gélido de clima invernal se va a mover hacia el noroeste. Más de, en las próximas horas, más de 100 millones de personas han estado viviendo en áreas cubiertas por algún tipo de alerta, aviso de clima invernal. Se ha culpado al clima extremo de esta semana por la muerte de más de 30 personas que ya han fallecido, algunas de las cuales se encontraban precisamente manteniéndose en Cali, haciendo uso de la calefacción en sus casas. Vimos el caso de una familia en Houston, por supuesto, que sucumbió al monóxido de carbono del escape de su automóvil en su garaje. Otra familia murió mientras usaba una chimenea para mantenerse caliente. Es decir, imprudencias de las familias y de las personas también han causado este tema de los fallecimientos. Pero continúa todavía, Cristina, frente a este tema de la ola invernal, los cortes relacionados con el clima han sido particularmente persistentes en Oregon, donde algunos clientes han estado sin electricidad durante casi una semana, se han registrado bajas temperaturas récord en una ciudad tras otra. Los científicos dicen que hay un vórtice polar, un patrón climático que generalmente se mantiene en el Ártico, se está extendiendo cada vez más a latitudes más bajas y permanece allí más tiempo, y el calentamiento global causado, por supuesto, por los humanos, es también parte responsable de estas bajas temperaturas que estamos viviendo en los Estados Unidos.
Tengo que decir, Carlos, que ¿sí? esta mañana, antes de que pases, esta mañana estaba viendo varios videos sobre eso y varias entrevistas que le hicieron a varios residentes, ¿verdad?, de zonas, de las zonas más afectadas. Y una de las cosas es que está todo el mundo desesperado. Y la desesperación ha llevado a tanto que hay gente tumbando las puertas de las casas para prenderlas, para entrar en calor. O sea, es una cosa que uno nunca imaginaría, una cosa que la gente estuviera haciendo algo así, pero hay que entender también que ante la desesperación en la que están, lo que están es buscando quemar cosas que puedan para entrar en calor.
Sí, es correcto. Pero mire, este fenómeno climatológico que estamos viviendo en las últimas semanas aquí en los Estados Unidos ha sido también noticia importante en Europa y ha sido registrado precisamente por la radio televisión española. Miren cómo fue reportado este fenómeno del clima extremo que está padeciendo muchos sectores aquí, estados y regiones, ciudades y condados en los Estados Unidos.
Imagínense una tormenta de frío extremo sin luz, agua o calefacción. Eso es lo que está pasando en Texas. Un gran apagón ha afectado a más de 4 millones de personas durante ya más de 2 días, con temperaturas históricamente gélidas de entre menos 11 o menos 18 grados. Pongo la calefacción en el coche, es como un iglú, cuenta Dewell, y Herbert, con complicaciones tras el COVID, carga su tanque de oxígeno en el vehículo. Una abuela y sus 3 nietos han muerto en esta casa. Al parecer dejaron la chimenea encendida. En los hospitales han aumentado los ingresos por intoxicación por monóxido de carbono. Temporales que ponen sobre la mesa esta cuestión. ¿Están nuestras redes eléctricas y de energía preparadas para el desafío del cambio climático? Las de Texas han colapsado, incapaces de dar respuesta a un pico de demanda allí inusual. En invierno es el mayor consumidor y productor de energía del país, pero también la única red eléctrica que no está regulada por el gobierno federal. Se barajan varias causas, pero sobre todo escasez de gas natural, centrales que no estaban a pleno rendimiento y turbinas de energía eólica congeladas, aunque el impacto de estas últimas habría sido menor. Alguien va a tener que planificar mejor, dice este vecino. El temporal continúa no solo en Texas, más de una 20 de personas han muerto en varios estados. Esto es lo que ha dejado a su paso un tornado en Carolina del Norte.
Bueno, esto es el informe que ha hecho precisamente la corresponsal española para Europa de la Radio Televisión Española, un informe detallado de lo que estábamos mencionando al comienzo, la situación del impacto de lo que ha representado estas temperaturas bajas en los Estados Unidos, y la gente realmente está padeciendo una circunstancia difícil, sobre todo en lo que ha sido la pérdida de electricidad, que todavía hay zonas en Texas y en otros estados y ciudades que no hay un fluido eléctrico permanente y las temperaturas siguen bajando. Hoy vamos a mantener también estas temporadas gélidas. Este viento ártico va a llegar más hacia el norte de los Estados Unidos y, por supuesto, vamos a estar muy atentos monitoreando qué es lo que está pasando con este fenómeno del clima, que ya los científicos lo han dicho, es un problema ya de calentamiento global de la Tierra, y esto no va a parar, esto va a continuar.
Esperemos por lo menos que la gente tome las precauciones, las debidas precauciones dentro de la situación que puedan. Aquí tenemos, por ejemplo, Ernesto Torres nos dice, aquí en Pensilvania estamos esperando una tormenta hoy y ya está por comenzar. Ernesto, por favor, refúgiense bien, guarden a sus familias, niños y personas vulnerables, ancianos, personas enfermas. Hay que buscar la mejor manera de tener municiones en la casa o en donde se encuentren, ¿no? Para pasar esta ola de frío que está pasando ahora. En gran parte de los Estados Unidos. Tengo que decir que por lo menos los que estamos en la Florida, mira, hemos sido bendecidos que aquí en la Florida, pues que no cae la nieve, ¿verdad? Y estamos dentro de, pues puede hacer fresquito, pero jamás y nunca podemos compararlo con lo que están viviendo estos otros estados y estas otras personas. Así es que, por favor, piensen bien las cosas ante la desesperación, piensen bien las cosas, no queremos que sufran tragedias. Mira, esta familia es lo que comentaba el reportaje, una familia que falleció por haber dejado la chimenea encendida durante la noche, la casa se incendió. Así es que tenemos que ser un poquito, pues pensar ante la desesperación que hay, pensar un poco más allá de las consecuencias de cada acto de lo que están haciendo.
Y las mascotas, ¿no? Aquí nos están diciendo los animalitos hay que cuidarlos, Dora, definitivamente.
También sufren.
También sufren tremendamente, sí.
Eso es así. Yo no me imagino pasar por una cosa así. Yo con Lara, que es una cotorrita así chiquitita, imagínense ustedes con la pobrecita, eso se me despluma
del frío. Y la verdad, en la Florida estamos siendo realmente muy privilegiados frente a lo que está viviendo los Estados Unidos. Aquí estamos teniendo un clima absolutamente primaveral, un clima fresco, un clima en condiciones óptimas. La gente está saliendo a los parques, en algunas cosas. Están haciendo su actividad normal, mientras que en otras zonas de los Estados Unidos están padeciendo esta tormenta invernal muy fuerte.
Eso es así, Carlos. Y los que puedan salir y estén a tiempo y todavía las carreteras estén bastante seguras y ya sepa que hubo una tormenta para donde usted se encuentra, trate de salir, esto es como si fuera un huracán, trate de salir y buscar algún refugio fuera del área de peligro. Mire, aquí en la Florida, arranque para acá, que aquí hasta en la emisora tiramos mates inflables y los ponemos a todos con tal de que estén todos seguros y resguardados. Así es que, mis amigos, no se vayan que vamos a ir a una breve pausa comercial y regresamos en breve.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata 407-720-6000, 407-720-6000. La noticia que le dio la vuelta a los medios anglos nació aquí.
Hitting the Bay Area, damaging your roof. Under a standard insurance policy, you could get a brand new one.
Con respecto a los seguros de nuestras casas, los techos, no sé si saben, pero quieren no tener que pagarle el reemplazo de su techo, lo que costaría reemplazar el techo.
Cuando se supo el escándalo de la legislación de los seguros en la legislatura estatal de Florida, tú te enteraste primero en Noticias Generación News.
El caso se lo lleva a un huracán. Están pasando una ley aquí para que solamente tengan que pagarles el costo de lo que costaba su techo, o sea, el costo que ha depreciado el techo, no el costo de reemplazarlo. Si su techo tiene más de 10 años, entonces una de las cosas que yo en el comité donde pasó puse una enmienda es, por favor, déjele saber a la gente cuando están renovando su seguro de casa o cuando están comprando su seguro de casa que ustedes no les van a pagar por reemplazar el techo.
Porque cuando se trata de los grandes protagonistas y de las grandes noticias exclusivas, tú te enteras primero cada mañana en las noticias de Generación News. Lunes a viernes a las 8 horas del este y 7 de la mañana hora del centro.
Bueno, amigos, y Charles Schumer reafirma que no respaldará un proyecto pro estadidad para Puerto Rico. Carlos, ¿qué nos tienes que decir sobre esta nota?
Bueno, esta nota sí baja la temperatura a los puertorriqueños. En su gran mayoría, quienes están a favor de la estadidad, lo que ha dicho precisamente el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, ha dicho que ha reafirmado su oposición a un proyecto que avance la propuesta de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos y expresó su claro rechazo a medidas como la Ley 22 que convierten la isla en un paraíso fiscal para millonarios. Al leer esta nota encuentro una preocupación fuerte en el sentido de que lo que está diciendo el líder demócrata del Senado es que, por supuesto, este proyecto de estadidad pareciera que no tiene luz verde en el Congreso de los Estados Unidos por ahora, en el sentido de que el proyecto, lo menciona él, en una grabación, una reunión, y esto fue divulgado por uno de los periódicos de la isla, el periódico El Nuevo Día, en las últimas 24 horas. Dice que no favoreceré su proyecto proestadidad hasta que se enderecen las cosas. Esto quiere decir varias interpretaciones. La primera es, están mirando resolver otras prioridades para el país y por último dejar el proyecto de estadidad en Puerto Rico. ¿O va a ser un proyecto también que va a entrar dentro de toda esta estrategia de trabajo, de cambio en nuevos proyectos legislativos? Bueno, está todavía la cuestión del proyecto de estadidad. ¿Qué están pensando hoy los mis queridos hermanos boricuas y los puertorriqueños frente a esto? Porque dice el líder demócrata que no hay consenso y hay mucha división sobre este particular. Dice que en las reformas que hizo el país, la votación que se hizo en Puerto Rico, llegaron a un 52.2% de pobladores en Puerto Rico y la isla que votaron a favor del proyecto de estadidad, y hay una franja de porcentaje de puertorriqueños que no quieren la estadidad. Es decir, el tema todavía sigue siendo caliente. Y por supuesto, aquí lo que está realmente pensando es que este proyecto de estadidad no va a ir por ahora a ser discutido en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, esta es una noticia que nos coge, ahí sí nos baja la temperatura frente a este tema del proyecto de estadía en Puerto Rico.
Pero no, aquí hay varias cosas, Carlos, que verdad que se datan de esto. O sea, cabe recalcar, Puerto Rico lleva por muchos años tratando, haciendo referéndums en la isla para, ¿verdad?, solicitar la estadidad, para ver quién quiere la estadidad. La realidad es que la estadidad hasta el sol de hoy nunca ha llegado. O sea, no llega, sigue siendo un estado libre asociado. Y cada vez que hay elecciones, porque es que esto pasa, en Puerto Rico hay elecciones cada 4 años. Cada 4 años el tema vuelve.
Veo otra vez a salir.
¿Cuántas elecciones han habido?
Como 4 o 5 preguntas sobre el tema de la estadidad para que la gente opine.
Tú dices cuando hacen las votaciones para...
Las votaciones, correcto.
Sí, siempre hacen las mismas preguntas. Estamos hablando como 4 preguntas, siempre hacen las mismas. Y la realidad es que, miren, aquí, y mucha gente dice, ¿verdad? Y no quiero entrar en tema político per se en Puerto Rico, pero, por ejemplo, ahora mismo el gobernador de Puerto Rico ganó, es del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Es el partido que más quiere la estadía, es la realidad. El gobernador es demócrata. Cuando hablamos de Estados Unidos, el gobernador es demócrata. Y son los mismos demócratas los que ahora mismo están diciendo que no le van a otorgar la estadidad. Mencionan lo de la ley 22, Carlos. Esa ley 22 es una ley que ya lleva varios años, en donde dejan que, ¿verdad? Suena fuerte, pero es la realidad. Y es donde dejan que millonarios se muden a la isla, compren una vivienda. Ellos tienen que cumplir con unos requisitos, como por ejemplo tienen que comprar una vivienda en la isla, tienen que vivirla por lo menos 6 meses, que puedan probar que la están viviendo por lo menos 6 meses, y no pagan contribuciones, están libres de contribuciones. Claro, hay otros detalles que se le exige para poderlo hacer, pero desde ya yo te puedo decir, yo no exactamente en qué año se fundó esa ley, entiendo que fue para el 2015, sí, más o menos, sí, 2014,
ese,
por ahí.
Ese no, el estatuto se aprobó en el año 2012.
En el 2012. En el 2015, más o menos, hubo un boom de millonarios que llegaron a la isla, incluyendo comprando viviendas en la isla de Vieques y Culebra, que son prácticamente, son islas hermosísimas que pertenecen a Puerto Rico, son islas con unas de las mejores playas del mundo, están allí, unas mansiones con unas vistas espectaculares, llegan allí, compran la vivienda.
Ajá. Y no pagan impuestos.
no pagan impuestos. Eso es así, no pagan impuestos.
¿Y qué se hicieron ahora todos esos millonarios que han llegado con esta exención de impuestos por este estatuto aprobado en el año 2012?
No, ¿qué se han hecho? Siguen con su casa. Ahí. Sí, porque ellos lo que tienen que hacer es simplemente aprobar que la vivienda, ¿verdad?, se está viviendo por 6 meses. Muchos de ellos, y digo porque tuve, ¿verdad?, no es que seamos amigos ni nada, pero conozco una persona que hizo eso, un americano, que decidió llegar a la isla, no habla español, pero decidió compró una casa en la isla de Vieques, una casa hermosa, una tremenda casa con una vista al mar espectacular, y él lo que hace, él tiene como una servidumbre que le trabaja en la casa, por lo tanto la casa se está viviendo. Él claro. Lo que hace es que va y viene, viaja, a veces va su esposa con los niños, a veces va él, a veces van todos, o sea, pero mantienen así, y de esa manera él cubre el tema de que por lo menos está 6 meses allá en total, claro. Y no pagan impuestos, o sea que es un tema bien, bien caliente, y sé que ahora mismo, recientemente hubo un youtuber que hizo esto, ¿verdad? A raíz de la ley 22, compró una propiedad allí, yo no sé si fue con su hermano o con un familiar, un muchacho joven, y bueno, ha creado una polémica en Puerto Rico terrible. Y una de las cosas que dice Schumer es que dice, no dejas a los ricos tener una ruta de escape para no pagar contribuciones, eso fue asqueroso. Eso es lo que dice Schumer a raíz de esta ley 22, que entiendo que él lo que hizo fue comparar esos beneficios con iniciativas republicanas. Claro. Lamentablemente es un tema muy caliente en Puerto Rico, y esto se ata a la noticia de que Schumer está diciendo no va a favorecer un proyecto para darle la estadidad a Puerto Rico.
Sí, que todavía no lo tienen como prioridad, en el sentido de que hay otras prioridades, lo que logro leer por parte de la nota, pero esta prioridad de lo que usted menciona de la ley 22 del 2012 de Puerto Rico, creo que eso va a generar cambios internos muy fuertes, porque dice que él dice en la nota, el senador demócrata, líder del Senado, destacó que habrá una nueva legislatura en Puerto Rico y que ha hablado de estos asuntos con una de mis mejores amigas. ¿Cuál es la mejor amiga? ¿Cuál será la mejor amiga? Ah, la congresista demócrata Nidia Velázquez, que es boricua, puertorriqueña, de Nueva York, la decana de los boricuas. Del servicio legislativo, de la parte legislativa federal. Han hablado sobre este particular. Muy seguramente esto se les va a poner control sobre el tema de esta ley 22 de exentos de impuestos a los millonarios que llegan y compran propiedades en Puerto Rico, cuando la isla realmente está necesitando un presupuesto cada vez más para educación, para fortalecer los niveles de infraestructura de las escuelas, el clima, los huracanes han afectado notablemente a Puerto Rico, eso es evidente, todavía están en procesos de reparación, todavía se ve eso, entonces ahí hay unas situaciones internas que los mismos puertorriqueños tienen que resolver estas inquietudes.
Yo tengo que decir que a pesar de que el tema de la ley 22, hay de los dos lados, no pagan impuestos, pues está mal, porque hay gente millonaria que no paga impuestos, entonces el que es de clase media o baja tiene que pagar impuestos, pues se ve un poco mal. Por otro lado, estas personas que llegan, y quiero recalcar, son personas provenientes de los Estados Unidos que llegan allí. Tú vas a muchas áreas de la isla en Puerto Rico y muchas áreas están ya inundadas de esta gente que muchos de ellos no hablan español. Es verdad que montan un negocio, crean un negocio, abren una tienda, especialmente en el área de la costa. Vemos muchos que son dueños de tiendas de surfing, de hacer scuba diving, de buceo, todas estas cosas. Ves muchísimas compañías de ese tipo y pues sí, te puedo decir, pues generan un empleo, porque siempre por lo menos un empleado contratan, el que contesta el teléfono o el que limpia, o siempre por lo menos un empleado contrata y uno dice, bueno, pues por lo menos por ese lado. Pero la realidad es que la queja mayor es que compran estas viviendas por unos costos exorbitantes, o sea, altísimos, y no pagan impuestos. Entonces, obviamente, pues ahí está la queja. Y si yo pago impuestos y me tengo que matar trabajando para yo pagar mis impuestos en Puerto Rico, ¿por qué llega esta persona que es multimillonario, por lo tanto tiene muchísimo dinero, a comprar una vivienda y le dan el privilegio de que la compraste y no pagas los impuestos? O sea, que sí, ahí no. es donde...
Ahí viene todo el debate de la equidad, de la justicia que debe darse en términos de equidad para todos, ¿no?
Eso es así, pero vamos a ver, vamos a seguir de cerca esa noticia para ver qué va a pasar con todo esto. Lo que sí te tengo que decir, Carlos, es que no es noticia nueva el tema de que no favorezcan la estadidad a Puerto Rico. Puerto Rico lleva años solicitándola y todavía no se lo han dado, y de verdad, honestamente, independientemente, uno la quiere o no, hay que ser realista, y yo esa estadía la veo bien lejos. lejos.
Pues aquí están coincidiendo contigo también muchos internautas de que se ve todavía lejos la estadía. Sí. Vamos a ver cuál es la línea del nuevo gobernador de Puerto Rico, ¿no?
Bueno, él es demócrata. Esto es lo que piensa la gente demócrata. Claro, a él le habían dicho que supuestamente le iban a dar la estadía a Puerto Rico, pero es que déjame decirte una cosa, todos los gobernantes dicen lo mismo, que siempre le prometen que le van a dar la estadía a Puerto Rico. O sea, eso siempre ha pasado. Y después nunca llega, y los engaña y caen como tontos, porque es la realidad. Siguen diciendo, mira, ¿sabes qué? No me coman más el cuento. Ya van diciendo eso, yo no sé ni cuántos cuatrenios. En cada elección siempre Estados Unidos promete la estadía y no se la acaba de dar.
Independiente de quién sea el candidato.
Claro, yo lo que siempre he dicho es, mira, independientemente, la gente quiere o no, o sea, ya se ha hecho plebiscito, muchísima gente la quiere. Pues, ¿sabes qué? Mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pregúntenle a Estados Unidos, ¿qué yo tengo que hacer para que tú le des la estadía a mi país? O sea, digo yo, si yo fuera gobernante, ¿no? Ah, tienes que arreglar ABCD. Perfecto. Me dedico 4 años a arreglar ABCD. Me quedo yo como héroe porque arreglé esas cosas y gracias a lo que yo arreglé, el próximo gobernante probablemente le dé la estadía.
Pero los puertorriqueños, si es que Estados Unidos lo quiere. Los puertorriqueños tienen que ponerse de acuerdo sobre esa figura de estadía porque todavía está la población muy dividida. No están todavía de acuerdo. En la votación se plantean 52, 51% y hay otros que no lo quieren. No entiendo por qué eso. ¿Qué ha pasado ahí con los puertorriqueños?
Mira, es que es una mezcla, Carlos, ahí podríamos estar hablando un programa entero sobre eso. Es una mezcla de cosas, o sea, hay mucha gente, hay que entender que la gente, por naturaleza del ser humano, le tiene miedo a los cambios. Vamos a empezar por ahí. Mucha gente pues le tiene miedo a los cambios. Hay gente que piensa, que yo no sé si es cierto o no, pero hay gente que piensa que si nos volvemos a Estado nos van a quitar ciertas cosas de nuestras raíces.
Pero hay, sí va a haber más control. Si se llega a ser Estado Puerto Rico unido a la Nación Americana, por supuesto, como Estado, van a implicar cambios sustanciales desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista...
Eso depende de cómo lo mires, Carlos.
Del tema de infraestructura, va a haber una serie de cosas.
Eso va a depender de a quién tú le estés preguntando eso. Y me estoy poniendo objetiva, yo no voy a dar mi opinión al respecto, me estoy poniendo objetiva, va a depender. Tú tienes también mucha gente en Puerto Rico que tú le preguntas y te dicen, ¿para qué yo quiero que Estados Unidos nos dé la estadidad? Si ellos no nos quieren, si nos hubiesen querido, nos lo hubiesen dado hace años. Eso también es el otro lado de la moneda. O sea,
y hay un tema cultural ahí muy fuerte.
Claro, te estoy poniendo a ambos lados, o sea. Yo no voy a tomar partido de ningún lado, pero es la realidad. Cuando tú hablas con la gente, unos te dicen eso, otros te dicen no, yo sí quiero la estadidad porque Estados Unidos es lo mejor y no les importa a lo mejor, o piensan que no van a perder a lo mejor sus raíces. Yo creo que aquí el mejor ejemplo es Texas. Cuando Texas se convirtió en estado, es un ejemplo de en cuanto a que ellos perdieron como identidad y qué cosas no, y no voy a entrar en detalles, pero nada, es un tema muy delicado, de verdad. En Puerto Rico hay muchos habitantes y la realidad es que lamentablemente pues hay opiniones divididas. Y a medida que van llegando generaciones, pienso yo que las generaciones cada día son más liberales, si lo podemos poner así. No sé si habrá gente que difiera de mí, pero pienso que a medida que he ido viendo los hijos de amistades que van creciendo, que empiezan ya a ejercer su derecho al voto, hablas con ellos y me he dado cuenta que muchos de ellos, a pesar de tener a lo mejor unos padres más conservadores o a lo mejor unos padres más proestadidad, de momento ves que los jóvenes son más liberales en ese sentido. Así que, no sé, esto es cuestión de seguir esperando y ver y pues, ¿qué te puedo decir? Esto lleva ya años.
Un gran proyecto hotelero del expresidente Trump para Puerto Rico. Pues...
Él va allí, por años él ha ido allí siempre y tiene su cosita allí. Dice que tiene una casa allí.
Ojalá la casa no la vayan a demoler como demolieron ahora la torre de Trump de casinos en Atlantic City, que fue realmente todo.
Él tiene o tenía un escenario allí, noticioso. Él tiene o tenía una allí, no sé, pero la realidad es que esto es un tema que pique y se extiende y podríamos estar el día entero hablando. Así que. Bueno, voy a pasar aquí con la próxima, voy rapidito para la próxima nota que tenemos aquí, porque si no, no nos da el tiempo, y es que un estudio de laboratorio sugiere que la variante sudafricana del coronavirus puede reducir la protección de los anticuerpos de la vacuna de Pfizer y BioNTech en 2/3, y no está claro si la inyección será eficaz contra la mutación, según dijeron las empresas ayer miércoles. Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Revela esta información que acabas de mencionar, el hecho de que se hace un estudio de laboratorio que sugiere que la variante sudafricana del coronavirus puede reducir la protección de los anticuerpos de la vacuna Pfizer y BioNTech en 2/3. Así lo han indicado estas mismas compañías. Y no está claro si la inyección será eficaz contra esta mutación. Han dicho las empresas que están en este momento produciendo la vacuna Pfizer, BioNTech y Moderna. Moderna anunció un descenso de 6 veces en los niveles de anticuerpos frente a la variante sudafricana. Es importante mencionarles a ustedes que este es el estudio que están desarrollando hoy las empresas farmacéuticas frente a esta mutación, frente a esta variante sudafricana. Eso no quiere decir que frente a otras no sea efectiva el tema de la vacuna, porque puede generar acá una mala interpretación en el hecho de que la vacuna Pfizer y Moderna no esté funcionando. Eso no es cierto. Lo que está haciendo en este momento el estudio, y lo revelan hoy los medios de comunicación, es que este estudio de laboratorio sugiere que la variante sudafricana, la que fue establecida en las últimas semanas, que detectada por los científicos, puede reducir la protección de los anticuerpos de la vacuna de Pfizer BioNTech en 2/3, y lo mismo está diciendo la compañía Moderna. El estudio reveló que la vacuna seguía siendo capaz de neutralizar el virus, y todavía no hay pruebas de los ensayos en personas de que la variante reduzca la protección de la vacuna. Los científicos de las empresas y de la rama médica de la Universidad de Texas desarrollaron un virus modificado que contenía las mismas mutaciones que la parte de la espiga o espícula de la variante del coronavirus altamente contagiosa descubierta por primera vez en Sudáfrica, conocida como la variante B.1.351. Entonces, esto quiere decir que los investigadores probaron el virus manipulado contra la sangre tomada de personas a las que se les había administrado ya la vacuna y encontraron una reducción de 2/3 en el nivel de anticuerpos neutralizantes en comparación con su efecto sobre la versión más común del virus que prevalece en los ensayos de Estados Unidos. Es decir, esta variante sudafricana es muy fuerte. Reduce, como dice la nota, 1/3 de lo que es el tema de los anticuerpos, pero las vacunas de Pfizer Moderna, de Pfizer BioNTech Moderna, están funcionando para atacar el virus. Eso es claro, es evidente, sino que se está estudiando en detalle esta variante, particularmente la variante sudafricana, que es conocida como la B.1.351. Ahí tiene usted el punto A. Sobre este tema de la vacuna. Sobre eso vamos a seguir hablando más adelante, ¿no?
Eso sí, sí hay que destacar, Carlos, es que se ha creado una frustración y un caos con este tema de las vacunas. Y los estafadores están haciendo fiesta. Y es que, imagínese usted, si usted ve un letrero que dice: ¿alguien quiere una vacuna contra COVID? Tengo una extra de Pfizer. Efectos secundarios mínimos. Soy enfermera registrada. $500 a cambio. Imagínese usted.
No, ya viene todo el tema de la especulación con ese tema de la vacuna. Estafadores, realmente, como usted lo ha dicho, están realmente haciendo de las suyas con la necesidad que tiene la gente de vacunarse para volver a la normalidad. Por supuesto, hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por médicos o enfermeras y que están cobrando por el valor de las vacunas. Ya los habitantes de Chicago informaron en llamadas telefónicas en las que se les ofrece una cita para vacunarse si proporciona una tarjeta de regalo prepagada, su número de seguridad social o otros datos personales. En Colorado también ya hay estafadores que están utilizando un software de invitación a fiestas y sitios en la web para ofrecer citas de vacunas falsas. Ojo a eso, por favor, tienen que ustedes tener mucho cuidado sobre eso, porque ya hay unas redes de fantasmas que están ya ofreciendo vacunas, que van a tener que vacunarse y demás, pero que no están autorizados para hacerlo, por una
terrible
parte. Y segundo, están tratando de robar la información de su Social Security o de lo que tiene que ver con sus tarjetas de prepago, tarjetas de credit card o debit card, y por supuesto hacer uso del robo y de la deshonestidad. Tengan ustedes mucho cuidado, porque ya hay datos sobre estas notas de fraude que se están procesando, que ya las fiscalías y las autoridades están atentas sobre el particular. Y por supuesto, acudan a su médico primario, a su centro clínico importante de su zona, de su ciudad, de su condado. Llame por teléfono a las autoridades del condado, a la Secretaría de Salud, para verificar dónde son los sitios de vacunación, si se tienen establecidos o no. Y no, por favor, accedan a letreros que encuentran en las redes sociales o situaciones que lo llaman a usted por teléfono a decirle que tiene la vacuna y que yo le voy, y que la vacuna vale $500 a cambio y que yo soy enfermero o enfermera, en fin, como acabamos de mencionar esos datos de estafadores que están aprovechando la frustración de miles de personas que están en este momento necesitando urgente la vacuna.
Mire, mi gente, oriéntese bien, ¿dónde está la vacuna? Nunca, nunca jamás entregue su número de seguro social por teléfono. Eso no se hace. Eso no se hace. Nunca lo entregue. Nunca dé dinero a cambio por una vacuna que el gobierno es quien lo está dando. Nadie debería de cobrarle a usted por eso. Así es que, por favor, no caiga en eso. Están habiendo estafadores en muchísimos sitios, incluyo Puerto Rico y diferentes estados de los Estados Unidos y diferentes países de Centroamérica, donde están los estafadores, miren, haciendo escándalo, están haciendo fiesta. Y no permitamos que eso suceda porque están aprovechándose del temor de la gente, de la debilidad de la gente, que es la salud, para sacar provecho de esto. Así que mi gente tiene que estar bien pendiente a dónde va, como bien dice Carlos, busque con su médico primario, su médico de cabecera, pregúntele. El gobierno es quien está diciendo dónde están las vacunas y no están cobrando un centavo. Así que si usted ve algún letrero como el que yo leí,
denúncielo. No,
la casa,
denúncielo. No, y denúncielo a las autoridades.
Exactamente, para que puedan. Recuerden que lo están haciendo por internet, en website, lo están haciendo también enviando mensajes de texto, llamadas y con letreros por ahí. Así es que esté bien pendiente. Y amigos, no se vaya, que vamos a una brevísima pausa y regresamos en breve con más, porque hay una misión por ahí que llegó a Marte que está súper interesante. No se vayan, que regresamos ahora en breve.
De entrada, Biden ofrece congelar las deportaciones, todas las deportaciones en sus primeros 100 días. Las deportaciones, todas las deportaciones en sus primeros 100 días como presidente y legalizar inmediatamente a todos los Dreamers.
Martes 15 de septiembre, candidato presidencial Joe Biden.
No va a haber deportaciones en los primeros 100 días. Va a congelar las deportaciones. Congelar las deportaciones por los primeros 100 días. No va a haber deportaciones en los primeros 100 días. No va a haber deportaciones en los primeros 100 días.
La historia cambia en un segundo.
Amigos de Noticias de los News, este domingo 28 de enero, bajo la administración de Joe Biden, han comenzado las deportaciones hacia Jamaica y hacia Haití. Dos grupos de derechos de afroamericanos han comenzado a protestar en contra del gobierno de Joe Biden por la falsa en la promesa de no deportar durante los primeros 100 días. Esta noticia será ampliada aquí en Noticias Generación News.
Con la verdad en noticias.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Bueno, amigos, y la más compleja misión espacial de la NASA a otro planeta entró en la recta final. Y es que hoy jueves a las 20:55, el nuevo rover Perseverance tocará la superficie marciana si todos los cálculos salen bien y los innumerables problemas que pueden suceder no ocurren. Carlos, háblanos un poco más sobre esta nota.
Noticia muy importante, el mundo va a estar siguiendo precisamente esta compleja misión espacial de la NASA a otro planeta llamado Mars 2020, que entró en la recta final, por supuesto, y que vamos a tener un rover Perseverance de la NASA, la misión más importante de la NASA, un robot de nueva generación que llega a Marte, 470 millones de kilómetros recorridos, concretamente rastreará signos de vida microbiana antigua en Marte, recolectará y almacenará rocas y lo que llaman ellos regolitos marcianos, roca y polvo, para que futuras misiones las traigan a la Tierra. Esto es un hecho importantísimo y sin precedentes en el sentido de que este robot va a tener por supuesto, este vehículo exploratorio de la NASA que llegará hoy a Marte. 3 antenas, 23 cámaras, 7 instrumentos científicos, 2 micrófonos, va a tener generador eléctrico, brazo articulado. Es decir, está hecho con todas las medidas necesarias para el desarrollo de esta misión importantísima que la NASA ha anunciado que llegará, por supuesto, a Marte. Los científicos han mencionado que son solo 7 minutos que transcurre entre el momento en que el vehículo entra en la atmósfera a una velocidad de 20 mil kilómetros por hora, y en solo 7 minutos un sistema totalmente automático sin intervención desde la Tierra tiene que hacer que llegue a la superficie de Marte a 0 velocidad. Esto es realmente un trabajo importantísimo de investigación y de alta tecnología y de innovación en este campo. Miremos cómo Cristina, lo están presentando ahora Perseverance, este robot, el robot más sofisticado de la historia de la NASA.
Pero los amigos que están en la 1220, estamos presentando un video donde se está viendo, esto es como una simulación de cómo estaría pasando y cómo estaría entrando en Marte.
Exactamente, cómo se despliega la grúa propulsada, descenderá el rover, el robot. Entra y usará un nuevo sistema de control visual. Por supuesto, esto ha hecho posible el desarrollo de la máxima tecnología y ciencia alrededor de estos temas. Tiene un tamaño de coche, dispone de cámaras de análisis, estación climatológica, cámaras de navegación, sensor de viento.
Tremendo robot.
En fin, su brazo robótico dispone de espectrómetros, compuesta para
detectar compuestos orgánicos.
Orgánicos, correcto. Esto hoy lo vamos a estar mirando, observando, detallando este robot que está llegando a Marte, al planeta rojo.
Es como un carrito con 6 ruedas.
Sí,
con una camarita en donde pues va, tiene varios brazos mecánicos en donde se extiende y ahí puede obtener muestras de roca, para que puedan ser almacenadas, ¿verdad? Para futuras misiones y futuros estudios. No, tremendo, tremendo robot que hay ahí. Esperemos que en esos 7 minutos, ¿verdad? Pueda entrar y pueda hacer un vuelo experimental definitivamente que sea para la historia. Donde se pueda sacar muchísima data y muchísima información para más estudios al respecto.
Realmente hoy las sociedades científicas, los astrólogos, los científicos en tecnología, en ingeniería van a estar muy atentos a este proyecto que, por supuesto, hoy llegará este robot altamente sofisticado para detectar y traer y recoger muestras si todavía existe sitios o lugares o demás en Marte. Ya en Marte prácticamente estamos aquí ya en menos de nada, ya estamos llegando a Marte. Por supuesto, ya este tema ya, yo por lo pronto tendré que irme al downtown de Pembroke Pines a hacer una vuelta y ya estamos llegando a Marte. Yo estoy aquí recorriendo apenas la ciudad donde vivo. Pero bueno, esto forma parte también de la tecnología y el análisis, ¿no?
Eso es así, amigos. Y en otros temas, el estado de Nueva York presentó una demanda contra nada más y nada menos que Amazon, alegando que la compañía no proporcionó a los trabajadores un entorno seguro en 2 almacenes de esa entidad, mientras las infecciones por COVID-19 aumentaron en todo Estados Unidos. Carlos, háblanos sobre esta nota, por favor.
La queja es de la procuradora estatal Leticia James, que llegó pocos días después de que Amazon presentara una demanda preventiva para bloquear la demanda por sus protocolos de seguridad contra el coronavirus y el despido de uno de sus empleados que se opuso a las condiciones laborales. Esta demanda, presentada el martes por la noche en Nueva York, afirma que Amazon mostró un flagrante desprecio por los requisitos de salud y seguridad y que tomó represalias ilegalmente contra los empleados que dieron la voz de alarma. Es lamentable que esto esté sucediendo en una compañía como esta, Amazon, donde el dueño es uno de los millonarios, el rico más rico del mundo, catalogado por las revistas Forbes y otras publicaciones. Increíble que esté pasando esto en esta compañía.
Y te voy a decir una cosa, eso es igual de grave que los estafadores con las vacunas. Estamos hablando que se están aprovechando del tema de la salud para sacar beneficios propios. A fin de cuentas, si tú no provees seguridad a tus empleados, tú no puedes funcionar, es una realidad. Las compañías se deben a los empleados. Los empleados es el activo más importante en una compañía, no es el dueño. Porque al fin y al cabo, una compañía como Amazon tan grande, sin empleados, con empleados enfermos, no puede hacer absolutamente nada, no hace ni un centavo.
Es tanto el crecimiento que ha tenido Amazon que ha descuidado el cuidado de sus propios trabajadores. Y por eso esta demanda está llevando a eso, ¿no?
Eso es así. Eso
bueno,
es así.
Pero
así
que, ojalá se resuelva rápido este tema de la seguridad de los trabajadores de
Amazon.
Sí,
pero ya lo que hicieron ya está ahí escrito y ya no pueden hacer nada. Lo que sí es que esperemos que esto sirva de ejemplo para que ninguna compañía se aproveche de esta situación y ponga a trabajar a los empleados sin ninguna seguridad, porque oye, la salud de sus empleados va por encima de cualquier cosa. Volvemos, el empleado es el activo más importante en una compañía, y si usted no lo cuida, mi gente, ¿saben qué? Se les va a ir, y se les va el negocio a pique, porque no hay de otra.
Por eso nosotros siempre cuidamos a la gente que trabaja en Generación News, ¿no?
Oye. Exactamente. Ves, por eso que tú eres matatán y más caracachimba.
El chequecito para cuándo, Cristina.
Esos departamentos, tú sabes que eso no es mío, eso es contabilidad. Tú sabes que esto es un cheque, un jueves sí y otro no. Hoy es jueves, pues no es este jueves, es el otro. Tienes que acordarte que siempre no es este jueves, es el otro.
Bueno, pero cerremos con la noticia del chequecito por otro.
El chequecito importante, y es que aunque el Comité de Medios Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó una parte del cheque de estímulo, todavía falta su aprobación en el Pleno. Carlos, tráenos los detalles sobre esto.
Y seguimos esperando el chequecito de la propuesta de los $1,400, el envío del chequecito. Todavía no llega. No llega el chequecito porque no ha pasado, por supuesto, al Pleno de la Cámara de Representantes para su aprobación. Sin embargo, el plan de $1.9 billones impulsado por el presidente Joe Biden requiere estar emparejado con un proyecto del senador para que se aprueben planes espejo, como llaman ellos, bajo la reconciliación del presupuesto. Hay dos temas que siguen en discusión en el Senado: el incremento salarial de $15 a nivel nacional y los límites para el envío del cheque de $1,400. Ambos planes, afirmó el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, en Nueva York, que se mantendrán en la ley conjunta a pesar de voces que presionan para que eso no ocurra. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar con esto. Ojalá los republicanos no se opongan frente a este tema del apoyo del paquete económico, porque ya hay voces discordantes de algunos de ellos que no quieren que se establezca el tema de los $1,400. Vamos a ver, yo creo que va a haber consenso general en esta decisión, en este paquete económico que se está esperando. Y bueno, vamos a mirar que tome rápido esa decisión.
Adelante. Mi gente, como ustedes ven, a Carlos siempre tiene que meter la chispita candente. Y no lo había hecho y ya lo hizo, diciendo que ya hay unos cuantos republicanos que no, sí, que están en contra.
Pero mire usted, revise usted, revisemos los datos, no digo todos, por supuesto, pero sí hay algunos republicanos que no quieren que este proyecto pase como lo está presentando el gobierno. Lo mismo va a pasar con la reforma migratoria, Cristina. Es una reforma migratoria amplia, suficiente, ambiciosa, audaz, y seguramente ya hay opositores como el senador Marco Rubio aquí en la
¿sabes lo que pasa con esas cosas? Es que cuando tú haces proyectos así que son tan detallados y tan robustos, realmente yo digo que es perder dinero y perder tiempo, porque si sabes que no va a pasar, que no lo van a aprobar, oye, hazlo más simple, busca la manera de que cuando tú lo sometas para aprobación, trata de que ya tú estés un paso adelante. Por ejemplo, aquí nos comenta Daniel López, dice, le han dado tanta vuelta el cheque de estímulo que a última hora no le envían o dan una cantidad más baja. Es así porque la gente se cansa.
Sí, claro. O sea,
la gente se cansa, la gente necesita recibir el pago, la gente necesita, mucha gente se ha visto afectada por durante esta pandemia, muchísimos negocios, muchísima gente ha perdido empleo, lamentablemente, y ese dinerito es algo que nos ayuda a todos, o sea, definitivamente, oye, y ayuda también a mover la economía un poco, porque una vez uno recibe ese dinerito, uno vaya, se compra, uno paga la casa, uno paga el carro, uno mueve y hace cosas, ¿no? Y es necesario, pero esta es la historia más larga que hemos visto aquí con esto.
Así mismo bueno. Es, Cristina, lo cierto es que vamos a seguir monitoreando este proceso, cómo va a venir para la próxima semana, y aspiramos a que ese chequecito llegue. Lo mismo quedaré pendiente entonces el próximo jueves, el chequecito de Noticias Generación News. Yo creo que
ya, pero todavía... este jueves, el otro jueves.
Ya lo hablamos.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí ha llegado este noticiero del día de hoy. Como siempre, ha sido un placer traerle todas estas noticias. Y Carlos, qué bueno, mira, sonriendo, terminas el noticiero sonriendo. Qué bueno.
¿Qué no va a sonreír cuando le dicen a uno que le va a llegar el chequecito?
Muy bien, muy bien. Bueno, mis amigos, recuerden, yo los espero esta tarde a la 1:00 p.m, hora del este de los Estados Unidos, 12:00 p.m, hora centro, en El Gallinero, junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz, que mira, traemos muchísimas cosas interesantes para el día de hoy. Y mañana los espero otra vez aquí en la mañana, 8:00 a.m, hora del este, 7:00 a.m, hora centro, con mi amigo, el más caracachimba, el matatán, Carlos Alberto Vélez, ¿verdad?
Pero claro, Cristina, y la mejor parte de mi día, o la mejor parte de mi día, es cuando por fin puedo estar a tu lado en las mañanas en este noticiero.
Ay, mira, aquí al ladito, aquí al ladito. Muy bien. Sí, yo sé que tu voz
amaba. Y con el chiquecito firmado.
Sí, tranquilo, recuerda, este jueves no, el otro, eso luego lo hablamos. Bueno, amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Y como le digo todos los días, que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones en su caminar. Así es que los veo a la 1:00 p.m. hoy y mañana, Carlos Alberto, te veo a ti mañana tempranito en la mañana.
Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Lo pasé.